Primera invitada. Ella, bueno, sufrió el horror en carne propia de la última dictadura cívico-militar en nuestro país, y lo puede contar, lo puede contar, lo contó durante varios juicios, lo ha contado además en diferentes entrevistas que les hemos hecho en otras oportunidades, los periodistas de Viedma Carmen de Patagones. Está con nosotros Susana Diéguez. ¿Cómo está, Susana? Bienvenida. Muchas gracias por aceptar este espacio.
No, gracias a ustedes por comunicar lo que nos pasó y lo que nos pasa, ¿no? Con el tema de lo que fue la dictadura cívico-militar y eclesiástica. Y se
Seguro.
dice poco de la iglesia,
Se
pero
dice
bueno.
poco de la iglesia, se dice poco de la sociedad civil también,
Sí.
¿no? De las complicidades, o más que de las complicidades, de la participación activa también, ¿no?
Y sí, yo no sé si vos te acordás, la última parte del gobierno de Cristina se estaba empezando a investigar el ingenio Ledesma, Blaquier,
Sí, sí,
¿no?
sí,
Que
sí.
fue una entrega total en el ingenio Ledesma. Y bueno, después se paró la complicidad en Ford, es decir, hay muchos, porque si vos me dejás, a mí me gustaría hacer un contexto de la
Dale,
dictadura
dale.
y cómo llegamos a la dictadura.
Dale, y contanos también un poquito tu historia.
Bueno, sí, a partir de, porque yo estaba hoy analizando, ¿no? De por qué nos pasó esto en Argentina. ¿Y qué nos pasó a nosotros como organizaciones políticas, sociales, gremiales, ¿no? ¿Qué nos pasaba? Y recordé que en el último juicio de la contraofensiva, que fue el año pasado, se habla del derecho a la resistencia, que uno tiene el derecho a la resistencia por los derechos del pueblo, ¿no?
¿Qué sería el derecho de
Y
resistencia?
la resistencia a la dictadura. Todos nosotros teníamos derechos que a pelear para que la dictadura se vaya, ¿no? Porque también fue muy tergiversado el juicio de la contraofensiva de Montoneros en el
Sí.
año 79. Otro día, si querés, lo hablamos, si nos da el tiempo. Pero es muy interesante porque hay mucho prejuicio dando vuelta de que los montoneros mandaban a la gente. Y este juicio justamente desnudó todo lo contrario, ¿no? Y hablábamos de este derecho que tienen los pueblos a resistir y a
Claro.
luchar. Entonces yo me acordaba que si vos te podés a mirar las dictaduras donde la doctrina de la seguridad nacional se instaló en América, la dictadura de Brasil duró 24 años, Bolivia 17 o 18,
Chile.
Chile con Pinochet 18, Uruguay 12 y nosotros 7.
Sí.
Y fue el último país en entrar en la dictadura de la doctrina de seguridad. Entonces uno se pregunta por qué. Y yo me empecé a preguntar por qué, la respuesta que nos damos es justamente que había un pueblo que resistía, que peleaba por sus derechos, con una memoria justamente de los derechos que había traído desde el peronismo, ¿no? E incluso con los inmigrantes, los anarquistas y demás. Es un pueblo luchador, con conciencia social.
Es un pueblo muy politizado. Somos
Muy
un pueblo que discutimos mucho de política.
bueno, entonces yo decía, ¿por qué fueron 7 años acá que fueron una eternidad? Porque
Sí,
yo,
obviamente.
uno habla de 7 años a comparación de 24 de Brasil, 18 de Chile, y vos decís, bueno, ¿no? Pero fueron una eternidad y fue terrible. Y hoy yo en el Face puse justamente un reconocimiento a los militantes peronistas que fueron la noche del 24, la madrugada, a defender a Isabel Perón. Y entre ellos estaba mi viejo, José Diéguez, ¿viste? Entonces yo le hice un recordatorio, porque en ese momento yo, ¿viste? Yo estaba en ese momento en Buenos Aires,
Sí.
me venía definitivamente acá, mi compañero estaba acá, Jorge Tazara, entonces veníamos a vivir juntos, ¿viste? Y yo fui, si se puede, a arreglar las cosas. En ese ínterin, la dictadura. Y en ese ínterin, mi viejo, que va justamente a defender a Isabel Perón, que nosotros teníamos muchos cuestionamientos, Isabelita, López Rega, todo eso. Y mi viejo, cuando volvió, yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué vas? Y me dijo, lo que se viene es mucho peor, porque no supimos hacer el juicio en el 55 a las Fuerzas Armadas.
Exacto.
Entonces se repite la historia. Entonces vos decís, ¿por qué esa resistencia que tuvimos los pueblos? El pueblo, con todo el sacrificio de las organizaciones y nosotros mismos.
Seguro, y es también en ese transcurrir que sigue existiendo y es lo que nos ha permitido como país tener este triste hito de ser uno de los pocos países que ha logrado juzgar a los responsables de los genocidios. Tenemos el caso, por ejemplo, de España con sus leyes de olvido, de perdón, de dejar atrás todo esto, en lo que fue el franquismo, por ejemplo. Chile, que tampoco ha logrado claramente salir de ese esquema de imposición neoliberal, que claramente conservador, no le permite tampoco hacer una revisión de sus casos. Yo concuerdo con vos, hay un pueblo luchador, pero también estamos en un momento muy particular en donde el negacionismo parece querer instalarse y también parece querer instalarse con fuerza otra vez esta libertad discursiva de volver a pedir por los militares, ¿no? Como pasó recientemente con un dirigente rionegrino.
Que espero que lo sancionen.
Yo no sé.
Que la justicia lo sancione.
Estamos hablando de Ali Jawar, quien fue intendente de Ramos Mejía y que, bueno, de hecho fue candidato a gobernador y él salió a decirlo en su Facebook sin ponerse colorado, que vuelvan los militares, necesitamos que vuelvan los militares. Un horror, reivindicando obviamente la última dictadura. Y yo no sé, digo, si yo lo pensaba, yo Carolina González, mujer, periodista, publico eso en mi Facebook, yo tengo un fiscal de oficio atrás mío en 3 segundos.
Sí.
¿Qué pasó con él?
Nada, y hay que ver quién le favoreció la interna, quién financió esa interna, que fue claramente Guaretinea, yo no tengo ningún problema en decirlo.
¿Qué interna?
La interna para cuando fue la elección, en el 2015 fue la elección o la última. No me acuerdo porque me mezclo con...
en el 2019.
Claro, las internas del PJ hablo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Las internas, porque hay que ver siempre detrás de cada, quién armó la interna, quién está detrás de esa, de eso. Y bueno, pero más allá de Yagüe, que yo espero que alguien haga la denuncia, si no la haremos nosotros, pero creo que es importante esto que vos decís, porque a mí también me preocupa esas bolsas en la Plaza de Mayo, me preocupa esos pibes que quieren, viste, reivindican el hablar mal de la dictadura, que son la gente de Milei y de Esper. Uh-huh. Pero yo así todo tengo mucha esperanza.
Hablar bien de la dictadura, porque ellos hablan bien de la dictadura.
Bueno, hablan bien de la dictadura y reivindican como gran revolucionarios que son estos pibes, hablan bien. Entonces, a mí igual me parece que nosotros no tenemos que estar nunca tranquilos, porque esto es de no terminar la memoria y la verdad y la justicia.
Sí.
Es decir, sabemos que tenemos que seguir e ir generando, pero vos tenés determinadas fallas en los gobiernos. Nosotros tenemos leyes hermosas acá en la provincia, pero tenemos un secretario de Derechos Humanos que no las ejecuta.
Seguro.
No hace nada el secretario de Derechos Humanos, porque yo no sé cuál es la política de la provincia en materia de derechos humanos, ¿no? Porque hay un bache enorme. Pero hoy me preguntaban, ¿pero vos hiciste una ley de bajar los cuadros de las comisarías, de aquí? Yo no me acuerdo de la comisaría. Me acuerdo que sí, que era bajar los cuadros de las oficinas donde estuvieran los dictadores, donde hubieran gobernadores, alguien de facto.
Susana, contame un poquito, bueno, tu historia, tu secuestro, cuándo se produjo, dónde, cuánto tiempo estuviste.
Mira, yo estaba en Capital, como te estaba empezando a contar, en 2 de abril del 76 lo detienen a Jorge Tazara, que era mi compañero, estaba acá. Y bueno, eso hizo que yo me quedara en Capital, un poco más protegida o no. Él estaba en Bahía, después lo pasaron a La Plata. Entonces, bueno, las visitas eran a La Plata, que era más cerca, bueno. Y secuestran a Julio Meilán el 18 de abril del 77, casi a un año de la detención de Jorge Tazara, y a Pascua Vilela, que es de Patagones, compañeros de Patagones, Pascua es de Patagones, y Julio Meilán, que estuvo detenido ahí en el Atlético, que yo le he visto, que soy la testigo de que lo vi vivo ahí adentro. Bueno, entra ese secuestro que te contaba, que no podés, es el momento más traumático cuando entró la patota a tu casa. Abusaron de mi hermanita que tenía 17 años poniéndole una vagina, una itaca en la vagina. Yo me enteré mucho tiempo después, porque claro, no me querían decir, porque encima
entraron a llevarte a vos.
Entraron a llevarme a mí, estaba mi hermana, mi papá y mi mamá. Incluso a mi me llevan y me dicen que me llevan a Campo de Mayo, pero yo vivía en Devoto, entonces vos tenés que cruzar la barrera para ir al centro. Pero eso lo reconstruye después, porque te tiran en el baúl de un auto, van a no sé cuántos kilómetros, es todo muy traumático. Llega y a mí me da risa porque Oscar Meilán, cuando no quiere contar todas sus cosas, dice lo que le pasó. Dice, bueno, como nos hacían a todos, ¿no? Nos desnudan, empiezan a hablar de mi agenda. Yo ya tenía mi agenda limpia, sí, porque después de ese 24 de marzo del 76, que mi papá fue a Plaza de Mayo, nos empezamos a organizar como familia. Estábamos acostumbrados, porque a mi viejo ya en el 55 lo persiguieron, nos tuvimos que ir a Uruguay. Así que era una familia de militantes, sí, acostumbrados a las dictaduras, pero no a esta, no a esta última. Y bueno, me llevan al Atlético, después reconstruí que era el Atlético con los compañeros y bueno, te desnudan, te torturan, me violan. Y mientras me estaban violando me decían, esto te pasa, esto es el patriarcado.
Eso recién, te hago una breve interrupción, leía una nota muy interesante en Tela sobre la invisibilización de las violaciones sexuales y los delitos sexuales aparte de las torturas, ¿no? Y eso tiene que ver con el patriarcado y con la falta de perspectiva de género.
Claro, que tenía el discurso de ellos mientras estaban torturando, los gritos de, esto te pasa, ahora vas a saber lo que es el rigor, esto te pasa por no haberte quedado en tu casa, cocinando y limpiando y atendiendo a los chicos. Ese fue un mensaje. Pero además, en el 77, sí, nosotros no sabíamos que había violencia de género, violencia no, sexual. Era una cosa que vos no, a veces naturalizabas el, sí, tema de la violencia, que era verbal, esto, bueno, esta. Y además, yo hoy lo pensaba y decía, claro, porque nosotros decíamos que era una tortura más, ¿no? Primero por nuestra vergüenza del manoseo como mujeres, ¿no? Porque cuando yo salí en libertad, mi papá lo primero que me pregunta es, ¿te violaron? Y yo me escucho diciendo no.
Claro.
Tapado. Voy a verlo a Jorge a la cárcel, me pregunta, ¿te violaron? Y digo no. Entonces esos delitos sexuales no estaban tipificados como delitos sexuales. A mí un fiscal me llegó a decir, pero le van a dar 25 años. ¿No te conforma? No. Pero eso te hablo 2009, todavía.
Sí, ya había transcurrido un
montón, pero todavía nosotras no habíamos hecho estas declaraciones de violencia y de violación, no como una tortura más, sino como específicas de género y de patriarcado. Uh-huh. Porque ese mensaje quedaba. Porque además te imponían el silencio tuyo, como mujer, de vergüenza y demás. Porque hoy podemos hablar de la violación desde otro lugar. En ese momento no,
sí,
podíamos hablar.
Bueno, en términos
hablar.
Generales todavía seguimos sintiendo vergüenza, porque es una situación, sí, muy humillante, por supuesto, y seguimos sintiendo vergüenza como si algo de todo eso fuera culpa nuestra.
Pero esa vergüenza no es solamente para vos, víctima, sino para tu familia, es un estigma. Entonces, ¿viste? Era una protección correspondida. Hasta que nosotras empezamos a hablar, ¿no? Y las chicas que van a los juicios y entre nosotras hablábamos. El principio fue silencioso, ¿no? No me acompañaba nadie, te soy sincera. Y yo decía, estoy equivocada yo. Y yo le decía, ¿a vos no te violaron? No. ¿A vos no te manosearon? ¿Cómo no? No. Entonces, ¿viste? Eso era, bueno, como los milicos me decían, vos sos linda, qué jovencita y todo eso. Entonces era hasta que, y te voy a decir que cuando una política de derechos humanos desde el Estado, sí, cuando Néstor baja los cuadros, sí, Susana Diéguez dejó de ser Susana Diéguez para ser colectivamente lo que pasó en la dictadura. Se tomó como que un presidente baja los cuadros y sintetiza lo que el pueblo piensa. Entonces, sí, dejaste una actitud individual. Y bueno, el discurso de la ESMA y demás, después cuando el tratamiento que nos dan a nosotras y a nosotros en los juicios con psicólogos y demás para que puedas hablar, pero tampoco se hablaba, o nosotras no hablábamos, o el apoyo psicológico que tenía no hacía que habláramos justamente de estos abusos sexuales. Era una tortura más. Y yo pensaba, digo, sí, porque si yo hablo de esto, desvalorizo lo que le pasó a los varones. Y a los varones también los violaban.
Sí. Pero aparte también la violencia sexual, ¿no? Y esto general de, bueno, no importa, es una tortura más, el englobarlo, el meterlo dentro de una misma bolsa, también es, o sea, es parte de ejercer la revictimización hacia quienes lo sufrieron, ¿no? Porque es como, bueno, no callar, no importa. Es lo de menos. Digo, lo miro desde ese lugar, quizás esté equivocada, pero me parece que actúa un poco así como actúa la justicia en general.
Y además, esto de los abusos sexuales, pero a nosotros, a mí me costó mucho, no solamente a mí, a varios, de por qué a mí me dejaban en libertad y Julio Melá está desaparecido. Es más, los compañeros te miraban torcido. Habrás colaborado, no habrás colaborado. Y vos salís de ahí, y yo no sé si a mí me dieron una cita, ¿cómo se llamaba? Una cita mentirosa, tiene otro, sí, nombre, porque yo era el contacto entre Julio, sí, y su familia. Julio me llamaba a mí, sí, Y me decía, nos juntamos en tal lado, o decile a Pascua que nos vamos a juntar en tal lado. Y era un sino, era el que él estaba vivo. Entonces yo era el apoyo para la familia y para todo. Y yo no sé si no le di una cita envenenada, se llama. Una cita envenenada, Julio, que me la dio otro compañero. No lo supe qué era lo que pasaba, porque además yo no pertenecía a la agrupación de ellos, yo estaba en otra agrupación. Pero de eso no me preguntaban nada los milicos. Me preguntaban de esto y por suerte yo no sabía nada porque no pertenecía al grupo de ellos, ¿no? Sino que era lo que llaman los milicos el pie telefónico, le decían ellos, como que era el apoyo externo a los subversivos. Bueno, y cuando vos salís en libertad,
¿qué fue eso, digamos? ¿Por qué crees que te dejaron en libertad?
Mira, cuando mi viejo, que era un militante político, como te dije, lo del 24 de marzo y demás, cuando salí y que yo me vine para acá, para tener más protección con la familia de Jorge Tazara, paraba en la casa de ellos, estaba Saine, ¿no?
Sí.
Y mi papá me dijo, vos no contés nada, porque a vos te dejaron en libertad para sembrar el silencio, para sembrar miedo. No comentes, no digas lo que te hicieron, más que decirlo en los lugares políticos cerrados. No en el afuera, porque si no, paralizás. Y que eso era el mensaje.
Era el mensaje que te daban ellos. Aprende, claro, con esto.
Con alto, te callas la boca, entonces. Pero cuando uno subía la escalerita del Atlético de la Libertad, nosotras hicimos muchas el compromiso de denunciar esto.
Bien.
Esperamos el tiempo, pero esto de cuando yo entendí que a mí me dejaron libertad para silenciarme, para sembrar miedo, y después, bueno, y después nos insertamos en los organismos. Por eso te decía que la lucha nuestra fue inserta en los organismos, y cuando fue el 83 o 84 dijimos, bueno, ahora a salir de nuestros lugares de trabajo y a militar desde ahí, ahora sí a contar.
Bien.
Pero me llevó todo un proceso. Vos pensás, del 75, del 77 al...
Un montón de años.
Todavía los tengo, todavía los tengo.
Susi, bueno, estamos ya casi llegando al final del bloque y no quiero dejar de preguntarte, bueno, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo vivís hoy este día, 45 años después del último golpe?
Mira, es contradictorio porque primero yo los días previos generalmente no me siento bien, lloro bastante. Y el mes que viene, que es la fecha del 19 de abril, 18 de abril, me moviliza mucho. Generalmente me da mucho dolor de cabeza, el cuerpo habla, ¿viste? Me duele más la rodilla que otras veces. Pero por otro lado, yo siento una satisfacción, ¿viste? Ver este 24 de marzo sembrando árboles, gente que no participaba de nuestras actividades. Y esta vez participar los pibes, y es multiplicador. Y esa es la esperanza que yo tengo, a pesar de estos discursos negacionistas que vos decís y que tenemos que seguir haciendo docencia todo el tiempo. Yo ahora que no estoy ni en el bloque y estoy con las agrupaciones, estoy en la Morocha y estamos en Mujeres y Dictadura, creo que militamos más que nunca. Y ese es nuestro espacio y esa es nuestra esperanza, ¿no?
Bien. Seguro que sí. Susana, te agradezco muchísimo que hayas estado acá dialogando con nosotros. Se nos quedó cortito el tiempo.
Sí. Ya te agradezco mucho.
Otras oportunidades. Que no sean solamente el 24, todos estos temas hay que seguir charlándolos siempre, porque hacer docencia es eso también, ¿no?
Es eso.
Sostener las temáticas. Así que bueno, muchas gracias, Susana.
No, gracias a vos, y vos sabés la importancia de los comunicadores, hoy más que nunca.
Seguro. Hoy más que nunca poder sostener un espacio periodístico, hablar con libertad y en una radio pública. Es un montón, es una construcción social enorme que a veces no nos alcanzan las palabras para expresarlo. Gracias. Pasaba así por el aire de Radio Nacional Viedma, Susana Diegues, mujer, ante todo, militante, ex legisladora, denunciadora, denunciante de sus torturadores, y bueno, ella acá nos contaba su experiencia de vida, durísimo la verdad, pero bueno, necesario también en este día.
No, gracias.
País de los siempre presentes.